Días. Hoy vamos a hablar sobre los paradigmas de las ciencias sociales del siglo XX. Vamos a seguir en este caso algunas de las propuestas, la propuesta analítica de George Richter, que va a hacer en los años 80-90 y que se recogen en su bibliografía. Fundamentalmente, en este texto, ¿vale?, que podéis encontrar en la biblioteca de la UNED. No hace falta que vayáis al texto a la hora de trabajar con este tema, solamente sepáis la referencia, ¿vale?, que es su libro sobre la teoría sociológica clásica, editado por McGraw-Hill en los años 90. Pero este autor hace una aproximación bastante interesante sobre cuáles son los paradigmas fundamentales de la ciencia social en el siglo XX, tras hacer un análisis de los principales autores que han ido aportando a la sociología, concretamente durante este periodo de tiempo, ¿vale? Y hacer una referencia a esta perspectiva, que es la que predomina en nuestro máster y desde la cual queremos mirar los problemas sociales. Básicamente lo que viene a decir es que todo el conjunto de propuestas teóricas que se desarrollan en la sociología durante el siglo, principios del siglo XX hasta el final, teniendo en cuenta también algunas de las referencias principales del siglo XIX, sería que se van desarrollando durante todo ese periodo fundamentalmente tres grandes paradigmas que van a convivir en el tiempo, ¿vale? Como sabéis, la sociología es una ciencia multiparadigmática, ¿vale?, en referencia a que no hay una sucesión de paradigmas que van sustituyéndose lo uno a lo otro a lo largo del tiempo. Así es como se ha visto desde hace mucho tiempo dentro de la sociología le ocurre, frente a lo que se planteaba teóricamente que ocurría en otra ciencia, aunque a día de hoy, bueno, hasta en las ciencias físicas podemos decir que existe una confluencia en esto con respecto a la nuestra, en que la existencia de múltiples paradigmas y de múltiples teorías al mismo tiempo funcionando para entender la realidad social, la realidad y el objeto de estudio, pues se está produciendo. También porque las consecuencias y la utilidad de cada una de los paradigmas desde los cuales miramos la realidad social son complementarias o tienden a ser complementarias más que a ser totalmente contraria. Lo que sí que ocurre es que paradigmas nuevos permiten aproximaciones al objeto de estudio de la ciencia diferentes y aborda problemas de estudio que no serían planteables desde paradigmas anteriores, ¿vale? Y por eso aparecen esos nuevos paradigmas. Así pues, en vez de hablar de sustituciones, hablamos de complementariedad y hablamos de multiparadigmas, de situaciones multiparadigmáticas. Aquí en concreto, dentro de las ciencias sociales, y referencia fundamentalmente a aquellos que han aportado la sociología, pero que también incluye autores que incluiríamos dentro de la economía o dentro de la antropología social, hablamos de tres, fundamentalmente, de tres grandes paradigmas, hablaría Richter. El paradigma de los hechos sociales, el paradigma de la definición social y el paradigma de la conducta social, cada uno de los cuales mira a un objeto de estudio distinto. El de los hechos sociales, como veremos, hará referencia principalmente a aquello de lo que nos hablaba Durkheim en el siglo XIX, ¿vale?, y aquello que es externo al individuo y se impone de alguna manera a éste y existe y preexiste al propio individuo, más allá de lo que sea su acción. El de definición social, que estaría más asociado a lo que es la visión weberiana, en la cual es importante para entender lo social no solamente esos elementos máximamente objetivables y externos al individuo, sino también la visión que los propios sujetos desarrollan de ellos, de su percepción de esa realidad y el sentido que dan a su acción. Y cuando hablamos de conducta social, hablamos de que lo que miramos y el objeto de nuestro de esta al que van a mirarlo este paradigma va a ser fundamentalmente la acción de los sujetos objetivamente visualmente observable, ¿vale? Por el investigador, más allá de lo que el sujeto piense sobre su propia acción o el sentido que le dé a la acción. Vamos a verlo un poquito más en concreto, de una forma rápida. El paradigma de los hechos sociales estaría teniendo como objetivo normalmente la investigación sobre las grandes instituciones sociales, como la familia, el trabajo, el Estado, el derecho, las clases sociales. Por lo tanto, estaríamos mirando también las estructuras sociales y nos preocuparía, o suele preocupar a este tipo de percepción, cómo esos elementos, estos elementos, ¿vale?, que forman los hechos sociales, influyen sobre la acción social de los sujetos, sobre la acción concreta, sobre las prácticas específicas, ¿vale?, de las que nos hablará ya desde un principio Torge. Los métodos que solemos utilizar para acercarnos a este tipo de elementos, según Ritzer, serán la encuesta, la entrevista, los métodos históricos, suelen utilizarse para analizar este tipo de cuestiones donde el individuo, el sujeto individual, desaparece. Vale. Teorías relacionadas con esto en el del siglo XX serían la del análisis estructural funcional, el funcionalismo, las teorías del conflicto también estarían dentro de este tipo de teorías, aunque tuviesen una perspectiva totalmente diferente. Ya sabéis que una serían las teorías del consenso, otras serían las teorías del conflicto. Y finalmente también las teorías de sistemas, que bueno, Richard la plantea como aparte, ya que sí que reconocen la existencia de los grupos, cosa que no siempre ocurre en las anteriores de una forma tan explícita, ¿de acuerdo? Y hacen más referencia a ello que a la teoría de sistemas, donde recordaríamos perfectamente a Talcott Parsons, ¿vale?, que estaría entre el análisis estructural funcional y la teoría de sistemas. Hay una teoría de sistemas posteriores que se desarrollan, ¿vale?, que llegan hasta nuestro tiempo, donde uno de los grandes autores es Nicholas Lockman, y que bueno, no estaría ya dentro de su análisis estructural funcional ni mucho menos, ¿vale? Y por eso también se suele hacer esta distinción en los años 90. De la definición social, del paradigma de la definición social, haría referencia fundamentalmente a los autores como Weber, que es del que ya hemos comentado. Y el objeto de estudio principal de este paradigma sería la definición que los actores dan a la situación y el sentido de las acciones, ¿eh?, que son dos cosas diferentes, ¿vale? Sobre todo Weber de lo que se va a fijar es en el sentido de la acción, ¿vale? Y después va a ir poco a poco desarrollándose durante el siglo XX distintas teorías que lo que van a analizar fundamentalmente será la definición de los actores de las situaciones concretas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los hábitos, tal y como lo define Bourdieu en su momento, estamos cerca, bastante cerca, de este tipo de cuestiones como la definición de los actores dan a las situaciones. Pero muy posterior a Bourdieu, muy anterior a Bourdieu, el desarrollo de este concepto, y podemos verlo en toda la teoría formalista y posteriores influidas por esta que aparecen durante el siglo XX, ¿vale? Y sobre todo relacionada con un concepto muy interesante y que a veces ha quedado un poco perdido dentro de la sociología, que es el de situación social, ¿vale? La observación y la entrevista son algunos de los métodos fundamentales de este paradigma, ¿vale? De la gente que trabaja dentro de este paradigma. La observación participante, la observación no participante, y vuelven a ser las entrevistas otro de sus elementos. Ahora, no serán tanto entrevistas dirigidas a encuestas, ya que buscamos una respuesta mucho más comprensiva que ya prevista por el propio investigador a la hora de acercarnos a la realidad social. Teoría dentro de esta perspectiva serían la teoría de la acción, por supuesto, de la acción social, el interaccionismo simbólico. Recordemos a Kaufman, la fenomenología, la etnometodología, que ya sabéis que están mucho más relacionados y que se desarrollan extraordinariamente dentro de la investigación de la antropología social, y el existencialismo, ¿vale? Que a día de hoy ya tiene una presencia dentro de la investigación social bastante más reducida, pero que durante el periodo de entreguerras y posterior a la Segunda Guerra Mundial fue muy importante e influyó en algunas perspectivas asociadas también a la teoría crítica. El tercer paradigma, el de la conducta social, tal vez el que menos reconocemos dentro de la sociología española como propio, pero que también ha sido importante y sigue siendo importante a día de hoy, y que precisamente dentro de lo que es el análisis criminológico, sí que, por ejemplo, sí que ha sido, sigue siendo a día de hoy bastante importante e interesante. Que el de la, ahí sigue aportando investigaciones. Que este paradigma de la conducta social, donde tiende a desaparecer el individuo y el sentido de la acción que da el individuo, lo que intenta es comprender y analizar esa conducta reflexiva de los individuos, el funcionamiento de estos y su carácter conductista, es decir, a través de esa recompensa cuando se hacen las cosas bien, de castigos cuando se hacen las cosas mal, como forma de entender qué es lo que lleva a los individuos a actuar día a día sus rutinas, el desarrollo de sus rutinas, sin que en realidad ello siempre esté planteado desde un sentido racional del comportamiento, ¿vale? Que sería algo que Weber sí que consideraba como propio. En este tipo de investigación estamos más cerca de la experimentación y por lo tanto vemos que también nos acercamos a todo lo que son las teorías conductistas asociadas a la psicología, ¿vale? La sociología conductista y la teoría del intercambio serían dos de las teorías principales dentro de este elemento, que tienden a preocuparse, como vamos a ver más adelante, más de aspectos de cómo son las interacciones concretas entre los sujetos y los individuos que entre la que para estudiar cuestiones macroestructurales que serían las propias de otro tipo de aspectos. Bien, los ejes clásicos de reflexión que son a los que nos va a acercar, y creo que una de las aportaciones principales de George Richard en este trabajo que hizo en los años 80 y 90, es que todo este conjunto de teorías y asociadas a este tipo de paradigmas, de visiones de la realidad social con la cual desde la cual se parte a la hora de ver la realidad, se podría organizar en torno a dos grandes ejes fundamentales de reflexión sobre el objeto de estudio de la investigación social, que son este eje objetivo-subjetivo, desde la preocupación de qué es lo muy importante, las cosas tal y como son pensadas desde fuera del individuo sin contar con el actor concreto que lo realiza y cómo es el sentido que este le da, o pensada desde la perspectiva más subjetiva, donde las normas, la visión de la realidad, las representaciones sociales, los hábitos, los esquemas mentales sobre la acción o sobre la percepción de la realidad social se hacen importantes, ¿vale? ¿Cuál es hacia qué enfocamos nuestra atención? ¿Hacia qué tipo de aspecto o de objeto? ¿Cuál es el que podemos estudiar? ¿vale? Entre el objetivo y el subjetivo. Y macro y micro, que hace referencia a algo totalmente diferente, y es cuáles son nuestro objeto. Comprender lo que podemos comprender. Son cuestiones generales, relacionadas con las sociedades en su conjunto, o lo que debemos de encontrar y entender son las interacciones concretas entre los individuos. Y de ahí poder extraer cuáles son los mecanismos a través de los cuales funcionan y se producen las realidades sociales macro, ¿vale? Porque tanto uno como otro querrían explicar lo mismo. Pero uno lo va a hacer tendiendo a mirar los grandes elementos, cómo están organizadas las sociedades, por ejemplo, y otra lo que intentaría es ver cómo se relacionan entre sí los individuos y de ahí extraer esa organización, ¿vale? En la aproximación que hace Richard, nos deja bastante claro, y esto quería traerlo a vosotros, que esos dos continuos, ¿vale? El continuo del micro-macro iría desde el pensamiento de acción individual, aquellos que se enfocan sobre esa realidad, o sobre las interacciones sociales, los grupos, las organizaciones, las sociedades, los sistemas mundiales, ¿vale? Cuando hablamos de sociedades, son sociedades nacionales, habituales, ¿vale? Hablaría en este tiempo. Ese sería, de alguna manera, más claramente, cuáles son los objetos micro hacia el macro. De lo objetivo a lo subjetivo, lo objetivo, las conductas, los actores concretos, la acción, la interacción, pero también las estructuras, la burocracia, el derecho, cuestiones objetivas que podemos estudiar desde fuera y observar claramente, ¿vale? La existencia, cuando un elemento intermedio entre el objetivo y lo subjetivo sería la existencia que está de las cosas, está vinculada, de las realidades que estudiamos, está vinculada a una realidad objetiva y a una realidad subjetiva. Asumimos eso y vemos el Estado, la familia, la religión, las situaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque estas instituciones no solo existen en la realidad tal y como nos podemos nosotros observarla objetivamente, sino que sabemos que también hay unas normas que han sido asumidas por los sujetos, por los individuos y los miembros de estos grupos, que hacen que existan, ¿vale? Como recordaréis, los grupos sociales no solo, una de las definiciones que se hace de ellos es asumiendo que no solamente una cuestión que podemos ver desde fuera los investigadores, sino que sino que los grupos existen en cuanto también son reconocidos por los propios miembros de los grupos, ¿vale? Si no hay un reconocimiento por parte de los propios miembros de los grupos, el grupo que nosotros estamos viendo será más bien una categoría social que un grupo social, tal y como se definió en un principio. Finalmente está la construcción social de la realidad, las normas, valores, identidades, todo ese tipo de elementos que forman parte de lo más subjetivo, en cuanto que son los elementos de la cognición, y que dan sentido, o nos hablan sobre la percepción, las representaciones sociales, la forma de ver la realidad, ¿vale? Y hay investigaciones que solo se hacen sobre esa cuestión, ¿vale? Bueno, pues a eso sería a lo que se refiere el eje objetivo-subjetivo. Y por tanto, los tres paradigmas que hemos visto desde el principio podríamos enfocarlo adecuadamente introducirlo dentro de estos dos ejes. Como veis, el de los hechos sociales abarcaría tanto elementos objetivos como subjetivos, ¿vale? Ya desde Durkheim se haría de esta manera. Los de la definición social estarían más cerca de lo micro y de lo subjetivo, el objeto de estudio que tiene. Y el conductismo social es un paradigma que se centraría más bien en lo micro, las relaciones sociales, pero tal y como son objetivamente, pueden ser estudiadas, ¿vale? Por eso la experimentación parece un buen método para acercarnos directamente a ello. Esto no significa que no haya preocupación dentro de este tipo de ámbitos para estudiar cómo los elementos que hay aquí influyen sobre esto, ¿vale? O de este a este, ¿vale? Y al revés, cómo las prácticas influyen sobre las realidades estructurales objetivas o sobre la cultura y hacen evolucionar la cultura, ¿vale? Claro que sí. Claro que hay distintos paradigmas, van distintas teorías que nos van a permitir acercarnos a ver esas interacciones entre unas partes y otras. No están totalmente separadas entre sí, como hemos visto, hay un continuo, ¿vale? Y ahí la comprensión de que unos son tan que unos son los que influyen sobre el otro y que dentro de cada uno de ellos también hay una interinfluencia, ¿vale? Dentro de cada uno de los aspectos que podemos estudiar dentro de cada uno. Y hasta aquí prácticamente llegaríamos al análisis que nos hace Richter y que nos acerca a ver las teorías que podemos desarrollar a la hora de investigar sobre un problema social. Tenemos que situar, es bueno que podamos situarlo y comprender qué es lo que estamos observando, ¿vale? Y desde qué lo vamos a estudiar y enmarcar cada uno de nuestros objetos de estudio, tanto las variables dependientes como las variables independientes de nuestras investigaciones, dentro de este tipo de marco. Nos permite comprender, pues también lo que nos falta, ¿vale? Él hablará, Richard hablará en su trabajo de que un buen paradigma y desde el cual analizar la realidad social y desarrollar teorías adecuadas y que asuman todo lo que hemos aprendido a lo largo del siglo XX sobre la realidad social, nos llevaría a buscar un paradigma integrado que asumiese la existencia de todo este tipo de elementos dentro de la realidad social a la hora de intentar comprenderlo, ¿vale? Tanto acciones concretas o conductas, ¿vale? O pautas o prácticas de las cuales hablamos, como estructuras de desigualdad, de organización, de carácter político, de carácter económico, etcétera, que hemos desarrollado, así como las cuestiones de carácter cultural, las configuraciones culturales específicas de las cuales podríamos también estar interesados en saber cómo se van desarrollando y qué influencia tiene, pues, las prácticas o las estructuras o las visiones que van desarrollando los individuos en su interacción social, definiendo las situaciones para desarrollar unos nuevos elementos culturales, para poder superar las situaciones con las que se encuentran y los problemas con los que se hallan. Nada más por mi parte. Muchas gracias a todos.